Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Si cualquiera de nosotros sueña cada noche con personas que conocemos o lugares en los que hemos estado, en definitiva, con imágenes que se han almacenado en nuestro cerebro, entonces, ¿con qué sueñan los ciegos? Para responder a esta pregunta me acompaña José Carlos Dávila. Él es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Málaga. José Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Una persona ciega que no haya visto nunca, que sufra ceguera desde el nacimiento o desde una edad lo suficientemente temprana como para no tener recuerdos, esa persona puede tener sueños visuales?
Yo pienso que no. Yo pienso que no es posible que una persona que no haya tenido, o sea, un ciego de nacimiento, obviamente no ha tenido una experiencia visual nunca, entonces no puede tener memorias visuales. Y los sueños yo entiendo que son, pues, de alguna forma activación de memorias previas que tenemos, y entonces, bueno, pues lógicamente, al carecer de esas memorias visuales, pues para mí es imposible que un ciego de nacimiento pueda tener sueños visuales, obviamente.
Entiendo, es decir, que si hemos hecho aquí en este programa la afirmación de que todos soñamos, la siguiente cuestión sería, si los ciegos no pueden soñar con imágenes como usted y yo, ¿con qué sueñan?
Bueno, pueden tener sueños con cualquier otro tipo de estímulo, pueden ser táctiles, auditivos, incluso olfativos. Obviamente, los seres humanos tenemos verdaderamente nuestros sentidos más desarrollados es la visión. Por tanto, la inmensa mayoría de nuestras memorias son memorias visuales. Yo entiendo que cuando uno sueña, lo que hace es activar memorias. Entonces, pues, los ciegos de nacimiento, al carecer de ese tipo de información, de esas memorias visuales, sin embargo, sí tienen muy desarrollado otro sentido. Obviamente, el tacto, la audición, eso lo tienen mucho más desarrollado incluso que nosotros. Por tanto, es lo más probable que sus sueños, pues, estén cargados de ese tipo de estímulos, ¿no? O sea, estímulos auditivos, táctiles incluso y olfativo, entiendo yo.
Entiendo. Carmen, tú querías dar una vuelta de tuerca más.
Sí, porque en el caso de una persona que haya perdido la vista ya a una edad más avanzada en la que se tienen recuerdos, ¿podrá soñar el resto de su vida como cualquier persona sin deficiencia visual?
Yo pienso que sí. O sea, una vez que tienen los recuerdos, las memorias, mientras que esas memorias permanezcan estables, hombre, puede haber una cierta pérdida de... Siempre que no hay una nueva estimulación, una persona que ha vivido con experiencias visuales en un momento determinado pierde la visión, pero tiene esos recuerdos, esas memorias visuales las mantiene. Obviamente, en el curso de los años puede que se vayan perdiendo ciertas memorias visuales, pero mientras las mantenga, pues puede seguir soñando con imágenes, obviamente.
Catedrático, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, vosotros. Gracias. Anunciábamos al principio del programa que íbamos a abordar este asunto. Un oyente del programa, a través de una nota de audio del WhatsApp del programa, que además es invidente, él ha querido aportar su propia experiencia. Es muy interesante por lo que me dicen. Vamos a oírlo.
Muy buenas, Adolfo y amigos de La Noche de COPE. ¿Qué tal? Soy Juan Antonio. Bueno, acerca de la pregunta que estáis realizando hoy sobre cómo soñamos las personas que no vemos... En mi caso, yo soy invidente desde nacimiento y en mi sueño no se producen imágenes. Yo no veo nada. No veo ni colores, ni sombras, ni bulto, nada. Yo lo que tengo son las sensaciones que puedo tener en mi vida cotidiana. Por ejemplo, tomarme un refresco. Yo perfectamente sé que siento el vaso y que tengo el vaso en la mano y que me bebo el contenido. Sientes que te bebes el contenido, ¿no? Digamos que yo lo que siento son las sensaciones que tengo en mi vida diaria. Como nunca he visto, pues no sé lo que es, entonces en los sueños míos pues no aparece ni siquiera la percepción de luz, que yo percibo luz por un ojo, pero ni siquiera siento eso en el sueño, ¿no? Así que bueno, era un poco mi experiencia, esta es mi experiencia, y nada, daros las gracias por tan buen programa. Soy fiel oyente de la noche. Mandar un saludo a Adolfo y a todo tu equipo. Y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues este es un asunto tan interesante. La semana que viene vamos a profundizar un poquito más en él. Imagina que esta noche tuviéramos todo el tiempo del mundo para escuchar toda la música que ha hecho Phil Collins. ¡Qué bien suena, qué bien suena! Pero ahora imagina que todos los seres humanos nos pusiéramos de acuerdo, madre mía, primer nivel de dificultad, ¿no? Desde Nueva York hasta Australia, desde Rusia hasta Japón. Imagina que todos fijáramos el mismo día y a la misma hora para saltar a la vez. Un solo salto, contundente, decidido. ¿Qué pasaría si los más de 7.000 millones que habitamos el planeta Tierra saltáramos al unísono? Venga, una de datos. Teniendo en cuenta que la masa total de la humanidad es de aproximadamente 450 millones de toneladas y la Tierra pesa unos 6 sextillones de toneladas, ¿surtiría efecto? Y si es así, ¿qué repercusión tendría, por ejemplo, en China, el país más poblado del mundo con 1.300 millones de habitantes? ¿Sería mayor que uno de los territorios con menos habitantes, como por ejemplo las, no sé, Macharabiaya? Hay teorías que aseguran que si saltamos todos a la vez cerca del mar, se podría originar un tsunami de más de 30 metros, pero la Tierra no se movería de su órbita. Queremos saber qué hay de cierto en todo esto. Miguel Cabeza es profesor del grado de Física de la Universidad Internacional de La Rioja, por tanto buscamos un experto. Miguel, muy buenas noches, gracias por aceptar este juego, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué pasaría si todos los habitantes del planeta saltáramos a la vez? Es decir, ¿conseguiríamos mover el planeta aunque fueran solo unos milímetros? Ojo que estamos hablando de más de 7.000 millones de personas.
Si suponemos aproximadamente unos 7.800 millones de personas que habitamos en la Tierra, vamos a proponer unos números aproximados, una masa media, pues estamos hablando de niños, adultos, ancianos, una masa media de unos 50 kilos y que todos saltásemos unos 20 centímetros en el aire, ¿no? Bueno, pues hay unas fórmulas en física que nos dicen cuánta energía transmitiríamos a la Tierra en ese salto, ¿no? Lo transmitiríamos a la corteza terrestre. Y serían aproximadamente unos 765.000 millones de julios. Bueno, la energía se mide en julios. Esto aproximadamente es equivalente a un 1% de la energía de la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, bueno, además tenemos que tener en cuenta que toda esa energía del salto, que saltaríamos todos los habitantes de la Tierra en este experimento mental, ¿no? En física lo llamamos experimentos mentales, pues toda esta energía estaría distribuida a lo largo de toda la corteza terrestre, por lo que el efecto sería, por supuesto, de temblores locales muy fuertes. Y el efecto en cuanto al posible movimiento de la órbita terrestre lo veo complicado. Desde luego, sería un efecto mínimo, yo creo.
Correcto. Por tanto, el hito sería más ponernos de acuerdo. Pero yo decía que hay teorías que aseguran que si saltamos todos a la vez cerca del mar, se podría originar un tsunami de más de 30 metros. ¿Hay algo de cierto en esto?
Ah, bueno, esto ya sí que parece un algo más posible, ¿no? Entra dentro de lo plausible, especialmente en las zonas de costa. que yo creo que también no es algo tan espectacular, ¿vale? Se puede mencionar que, por ejemplo, cuando se produce, cuando podemos llegar a producir un terremoto en un concierto de música, ¿vale? Por ejemplo, en 1992, en Londres, durante un concierto de la banda Madness, pues se empezaron a recibir llamadas por Londres, de personas, llamadas de alarma, de emergencia, porque se quejaban de un terremoto, de temblores de tierra. Se llegaron a romper ventanas, se agrietaron balcones, tuvieron que evacuar 3 torres de apartamentos y, bueno, la red de sismógrafos nacionales e ingleses, bueno, pues encontró el epicentro y era el concierto, ¿no? Volviendo al salto masivo de la costa, según algunas simulaciones realizadas por investigadores americanos, pues podría desencadenar un tsunami con olas de hasta 30 metros de altura, ¿no? Si se realizase un salto masivo de la población en la costa. El temblor también podría provocar terremotos de magnitud de entre 4 y 8. Y eso significa que podría ser desde un ligero temblor hasta uno que pudiese causar, pues, una gran destrucción, pues, de puentes, ferrocarriles, líneas eléctricas.
¡Qué fuerte! Por lo tanto, no es ninguna frivolidad. A ver, Yolanda, me pasas una nota diciéndome que esto de no salirnos de la órbita, que te apetece ahondar, profundizar en esa herida, ¿no?
Así es, Adolfo, porque yo le estoy dando vueltas y me estoy preguntando si, más allá de un impacto, hay algún tipo de fenómeno que pudiera conseguir que la Tierra se saliera de su órbita. Es decir, ¿se podría, profesor, producir, por ejemplo, se me ocurre, un terremoto a nivel global o el deshielo muy acelerado de los polos?
Bueno, puede sonar como una escena de película de Hollywood, pero la NASA y la Agencia Espacial Europea están a punto de lanzar misiones para la defensa del planeta contra asteroides. La primera misión son dos misiones. La primera se llama DARDO, en inglés DART, y es lo que llaman la prueba de redireccionamiento de doble asteroide. Y lo que se está probando tiene el objetivo de proteger la Tierra de cualquier amenaza potencial futura de un asteroide. Fuera de la colisión de un asteroide, pues las estimaciones de estabilidad de la órbita terrestre lo que indican es que tenemos entre 5 y 20 millones de años de tranquilidad sin ningún sobresalto en cuanto al movimiento de la órbita del planeta. Con relación a si se produjese un terremoto a nivel global o el deshielo muy acelerado en los polos, bueno, aquí ya, según estudios geológicos realizados en Estados Unidos, pues sería necesarios para tal macroterremoto a nivel masivo global una longitud total sísmica de 80.000 kilómetros con una anchura de 100 kilómetros. Y eso a lo largo de lo que se llaman las llamadas zonas de subducción, que son las zonas donde las placas de la litosfera chocan entre sí y donde la mayoría de los volcanes se encuentran situados. Lo que ocurre es que tenemos menos de 40.000 kilómetros de longitud sismogénica, es decir, tenemos menos longitud de lo que haría falta para ese macroterremoto, por la probabilidad de un macroterremoto a nivel global, pues la verdad es que es muy tranquilizadora, podemos dormir muy tranquilos. En cuanto al deshielo simplemente acelerado de los polos, pues ya es un tema muy estudiado, reportado por todos los medios, y simplemente mencionar que existen también modelos relacionados con la actividad solar que indican que a lo mejor, que es probable, pero es que es difícil predecir la actividad del Sol también, porque es un poco bola de cristal. Pero parece que es posible que durante algunos ciclos solares próximos, de que tiene una duración cada uno de 11 años, pues tengamos una menor actividad solar y a lo mejor las temperaturas no asciendan tanto como se prevé por el calentamiento global, y eso nos dé un pequeño tiempo muerto para conseguir revertir el proceso global de calentamiento.
Qué bueno y qué tranquilizador es saber que hay gente que piensa en estas cosas, ¿verdad? Profesor, gracias por atenderme. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wandering, I am lost as I travel along the white cliffs of Dover.
Desde que tenemos uso de razón, procuramos llenar nuestra vida de actividades de todo tipo. Pero a pesar de eso, ¿quién ha oído a algún niño decir, papá, me aburro? Es más, ¿cuántas veces los mayores hemos tenido la sensación de aburrirnos? ¿Pero qué es el aburrimiento? ¿Por qué nos aburrimos? Buscamos a la experta. Ateneri Hernández es psicóloga, experta en neuropsicología, profesora de la Universidad Isabel I de Burgos, del Máster de Neurociencia y Educación. Nos va a ayudar a contestar estas cuestiones. Ateneri, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de estar por aquí de nuevo.
Muchísimas gracias. ¿Por qué aparece el aburrimiento?
Bueno, todo este tipo de conductas o de emociones que suelen ocurrir en el ser humano de forma universal, es decir, que ocurre en todas las razas y culturas, como puede ser el aburrimiento, suele ser una respuesta filogenética a la evolución de la especie humana. El aburrimiento al final es responde a la necesidad de seguir aprendiendo. Cuando nosotros en bebés de meses presentamos diferentes estímulos en un paradigma que nosotros llamamos preferencias visuales, si el bebé no se aburre de ese estímulo y se queda enganchado, no sigue aprendiendo otros nuevos estímulos. Con lo cual el aburrimiento surge un poco para poder seguir aprendiendo, ¿no?, de los estímulos que se nos presenta por los canales visuales. Cuando nos aburrimos, lo que ocurre es que nuestro cerebro activa una red que se llama la red por defecto, que, por ejemplo, si yo te digo, deja la mente en blanco, ¿no? Aunque tú intentes poner la mente en blanco, nuestro cerebro sigue activo. Y se activa esa red por defecto, que también se activa también cuando nos aburrimos, que se va a ocupar de conectar experiencias y lecciones aprendidas en el pasado con planes del futuro.
Ajá. Profesora, ¿es lo mismo el aburrimiento de un niño que el de un adulto?
Bueno, yo creo que incluso podríamos hablar de diferentes tipos de aburrimiento. El niño al final tiene menos horas de ocupación que un adulto, que suele tener mucho más tiempo ocupado entre el trabajo, las actividades en la casa, las cargas familiares, y el niño es más un aburrimiento de no saber qué hacer, de no saber en qué invertir su tiempo libre, mientras que el adulto suele ser un aburrimiento en base a tareas monótonas. Al final, para los niños, vencer el aburrimiento implica esfuerzo y va a ser súper esencial el que el niño sienta aburrimiento para que se desarrolle un juego libre, un juego imaginativo y un juego no estructurado, un poco para que se desarrolle el niño y sea más introspectivo y busque fórmulas para estar consigo mismo y entretenerse. Al final, ¿qué pasa hoy en día con las nuevas generaciones? Que con el tema de las tablets, los videojuegos, etcétera, los niños no están acostumbrados a aburrirse, porque los videojuegos y los juegos están pensados para que siempre haya ese condicionamiento operante, esa recompensa variable que hace que el niño no se aburra. Entonces, los niños no están acostumbrados hoy por hoy a estar aburridos.
Ateneri, buenas noches. Una duda. ¿El aburrimiento es una señal de alarma ante un fracaso de motivación?
Niño, bastante buena pregunta.
Sí, efectivamente, es lo que decía, ¿no? O sea, si realmente nos quedáramos siempre enganchados a los mismos estímulos porque no nos aburren, no podríamos aprender de otras cosas. Al final, el aburrimiento es una señal que te avisa si te has desviado de tu tarea o de si esta no es lo suficientemente estimulante y necesitas ir más allá. Te recuerda cuáles son tus metas finales, ¿no? El aburrimiento más allá. Al final, cierto nivel de aburrimiento va a hacer que seamos más flexibles cognitivamente, más tolerantes, más creativos, más resolutivos.
Y pregunto, ¿hay gente que está más predispuesta a aburrirse que otras?
Sí, hay más gente más predispuesta a aburrirse. Por ejemplo, en el caso de los niños con altas capacidades intelectuales suelen tener ese sentimiento más de aburrimiento en tareas escolares, pero es por la misma base que venía argumentando. Al final ellos aprenden mucho más rápido que sus compañeros y como lo aprenden, estos estímulos escolares les producen aburrimiento porque quieren ir más allá, quieren seguir aprendiendo y es el sistema escolar los que les va frenando ese aburrimiento. En el caso de los adultos, o bueno, en el caso de las personas en general, pero sobre todo en los adultos que ya han desarrollado su personalidad, hay perfiles de personalidad que se suelen asociar más a estados de aburrimiento. Personas que suelen ser más extrovertidas, personas que suelen buscar más sensaciones nuevas, ese perfil de necesidad de nuevas sensaciones, de excitaciones, pues suelen tender más al aburrimiento. Son personas que necesitan una vida más excitante, llena de continuas estimulaciones, novedades, y por tanto tienden más al aburrimiento.
Fíjate que preguntas sencillas, ¿qué es el aburrimiento? ¿Por qué nos aburrimos? Que luego las respuestas tienen su punto de complejidad. Profesora, para terminar, ¿hay distintos tipos de aburrimiento? Ya me dijo que sí, pero ¿qué tipos son? Cuénteme algo de esto.
Sí, hay distintos tipos de aburrimiento, es lo que estaba diciendo, ¿no? Ese aburrimiento de es una tarea monótona, tediosa, que me genera ese aburrimiento, ¿no? Porque es una tarea de que genera una atención sostenida en un largo periodo de tiempo y encima es hacer lo mismo constantemente, ¿vale? Lo que puede hacer que mi atención fluctúe con ese aburrimiento y yo me vaya a mi introspección y a mis pensamientos. Hay otro tipo de aburrimiento que es no sé qué hacer, en qué invierto mi tiempo, con qué me entretengo, que suele ser este tipo de aburrimiento de los niños, o incluso puede haber un aburrimiento por la vida en general, o sea, ese tipo de personalidad que no encuentran satisfacción con su historia de vida, su historia de aprendizaje, y tienen como un desasosiego general durante toda su vida y les genera aburrimiento.
Entiendo. Profesora, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Seguro que estáis de acuerdo conmigo con la siguiente afirmación. A ver, el congelador es uno de los grandes inventos de la humanidad. Ya sabes, nos permite conservar los alimentos durante mucho tiempo sin que se alteren demasiado sus propiedades gustativas. Desde luego las nutritivas también las conserva el alimento. Es muy sencillo. Cogemos un plato ya cocinado, un alimento crudo, y lo introducimos en el congelador. Pero ojo, ojo. Porque existen mitos y realidades en torno al proceso de congelación y descongelación. Por ejemplo, ¿por qué dicen que un alimento descongelado no se puede volver a congelar? ¿Esto es cierto? Y si lo es, ¿por qué ocurre esto? Vamos con una tecnóloga de alimentos, es dietista, nutricionista, ya ha pasado por el programa. Querida Beatriz Robles, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de congelar un plato cocinado o un alimento? Es decir, ¿debemos envolverlo, protegerlo de alguna manera concreta?
Lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro congelador tiene estrellas suficientes como para bajar la temperatura y congelar, o si solo sirve para mantener alimentos que ya estén congelados.
Ajá.
Al menos tendríamos que tener 3 estrellas, pero idealmente tienen que ser 4. La primera pauta es que no esté caliente, o sea que como máximo lo podemos meter en el congelador a temperatura ambiente, y siempre envasados completamente para que el alimento no entre en contacto directo con el aire frío. Esto lo conseguimos pues poniéndolo en un film transparente o en papel de aluminio. Ojo que el papel de aluminio no se puede utilizar en alimentos muy ácidos, como por ejemplo un pescado al limón, o también podemos meterlos en un recipiente que soporte bajas temperaturas.
Bea, ¿y cuánto tiempo aproximado podemos conservar un alimento sin que se estropee?
Depende mucho del alimento, pero bueno, para tener una idea, los platos cocinados duran 2 o 3 meses. La carne cruda que sea grasa, unos 4 meses, y otras carnes más magras, hasta 12 meses. El pescado graso crudo nos aguanta 3 meses. Si es blanco, 6 meses. Y los vegetales crudos congelados, entre 8 y 12 meses.
Bueno, buenas noches, Beatriz. ¿Hay alimentos cuya congelación no se recomienda? ¿Cuáles?
Sí, la congelación tenemos que decir que es segura para todos los alimentos, es decir, que es un buen método para conservarlos y garantizar que no nos van a producir una intoxicación alimentaria. Pero algunos no congelan bien y sus propiedades sensoriales, su calidad, se va a ver alterada, va a tener peor sabor o peor textura. Congelan mal las patatas, los guisos muy grasos, los platos que ya están fritos, las salsas preparadas, como por ejemplo las mayonesas o los aliños, el arroz y la pasta cocidos, y los huevos no se pueden congelar con cáscara.
A ver, esta pregunta es para anotar, Jona, la que le voy a hacer a Beatriz. ¿Es cierto que los alimentos, una vez descongelados, no deben volver a congelarse? Y si es así, Beatriz, ¿por qué? ¿Y si los cocino, puedo volver a congelarlos?
Esta última parte me interesa mucho, a ver.
Sí, es verdad. La razón es que la congelación no destruye los microorganismos, solo detiene su crecimiento, de forma que cuando los descongelamos siguen vivos en el alimento y en cada ciclo de congelación-descongelación favorecemos que puedan crecer y que además puedan llegar al alimento de otros gérmenes y contaminar el producto. Pero sí que podemos congelar un plato cocinado en el que hayamos usado un ingrediente que estaba congelado previamente, porque esa cocción sirve de barrera para los microorganismos.
Ah, amigo, perfecto. O sea que cuando hago calamares rellenos, yo puedo comprar el calamar en el mercado, lo congelo, lo descongelo, luego lo guiso y lo puedo volver a congelar. Qué bueno,
sí,
es una buena idea. La descongelación, porque hablamos de la congelación, pero descongelar es un proceso, supongo, Bea, que no hay que hacerlo de cualquier manera, ¿verdad?
Efectivamente, lo ideal es que la descongelación se haga siempre de forma muy lenta para mantener la calidad del alimento. Así que lo mejor es descongelarlo lentamente en el frigorífico. Esto, claro, supone que tenemos que planificarnos porque algunos alimentos que tienen mucho volumen tardan varias horas o incluso un par de días en descongelar. Así que si tenemos prisa y se nos ha olvidado sacarlos, lo adecuado es descongelar en el microondas, en el programa de descongelación, y lo sacamos de vez en cuando para ir removiéndolo y que el calor alcance de forma uniforme a todo el alimento. Y no debemos descongelar nunca a temperatura ambiente, por ejemplo, en la encimera de la cocina, que es algo muy típico de un día para otro, y tampoco bajo el agua del grifo, bajo el agua caliente del grifo, ni por supuesto al sol ni en el radiador.
Esto de la encimera me llama la atención porque yo soy muy de pensar que la descongelación así, a poquito a poco, poniéndolo en la encimera, era bueno, tomo nota. Bea Robles, tecnóloga de alimentos, dietista y nutricionista, gracias por acompañarme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Buenas noches. If you give it up, it just won't right out. Hey, you will take the biggest part of me and all the things that give it up, it just won't right out, won't right out. Baby, you will take the biggest part of me and all the things that I want.
Me encanta Charlie Puth, qué bien suena. Por cierto, ¿estás de acuerdo conmigo que el dolor es el síntoma más común cuando vamos al médico? Lo normal es que el dolor alerte de la existencia como mínimo de una lesión, pero hay personas que acuden al doctor antes que otras porque su tolerancia al dolor es menor o nula. ¿Por qué algunas personas toleran más el dolor que otras? Vamos a la experta María Madariaga, está ya en línea, ¿no? Sí, pues María Madariaga, anestesióloga de la Unidad de Dolor del Hospital Infanta Sofía de Madrid, es vocal de comunicación de la Sociedad Española del Dolor, por tanto sabe de esto. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Es lo mismo tolerancia que umbral del dolor?
Bueno, pues en sentido estricto, el umbral del dolor es el límite que se utiliza en algunos ensayos clínicos, en investigación. Sin embargo, ese umbral, que es variable para muchas personas, es decir, no todo el mundo le duele con la misma intensidad de estímulo, o no todo el mundo refiere la sensación como dolorosa, ¿vale? La capacidad, la resiliencia, la capacidad que tiene una persona de soportar un cuadro de dolor, es decir, un tipo de dolor concreto, habitualmente crónico, que dura ya un tiempo, en esa persona, en su día a día, sobrellevando sus tareas y sus actividades. Generalmente es lo que llamamos tolerancia al dolor, de una manera más genérica, engloba más conceptos, pues la resiliencia, el tipo de trabajo, lo que tenga que hacer, en fin, es un término un poquito más amplio de lo que es realmente el umbral del dolor. El umbral del dolor podemos comparar animales de experimentación, por ejemplo, ratones, en un laboratorio, a ver cuándo levantan la patita, cuando la placa donde están colocados se pone muy caliente, eso sería el umbral del dolor, cuando el ratón levanta la patita, el ratón no puede hablar, y para un ser humano, en el momento en que en un experimento, al aplicarle igualmente una fuente de calor o cualquier estímulo que genere dolor, retira la mano. Ese sería el umbral del dolor, que es algo un poquito más, digamos, artificial, más de laboratorio. Lo que es la tolerancia al dolor, hablamos ya de un componente mucho más psicológico, es decir, de la capacidad de una persona para resistir un evento adverso como es el dolor.
Entendido. ¿Qué hace que unos soporten más el dolor que otros? Normalmente, para este tipo de preguntas, uno suele recurrir también a la idea de que la genética pudiera jugar algún papel. ¿Qué hace que unos soporten más el dolor que otros?
Bueno, pues la genética juega un papel importantísimo. No solamente en los circuitos de percepción del dolor, lo que es el sistema nervioso que sensa el dolor y nos defiende, porque hay que reconocer que el dolor, además de una enfermedad, cuando el dolor es un mecanismo de supervivencia, nosotros retiramos o nos apartamos de las fuentes que nos generan dolor porque efectivamente nos pueden dañar. Entonces, genéticamente estamos preparados para aguantar, para que el dolor sea un problema para nosotros. Es decir, se sabe, entre nosotros hay diferencias, por ejemplo, lo que llamamos polimorfismos genéticos en los receptores de los fármacos opioides y de los analgésicos opioides, tanto los endógenos, los que produce nuestro propio sistema nervioso para defendernos del dolor, como los exógenos, los que nos administran nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios para tratar nuestro dolor.
A ver, Mónica.
Bueno, yo tengo una duda. María, ¿es cierto que las mujeres soportamos mejor el dolor que los hombres?
A ver, las mujeres es que además genéticamente sabemos que percibimos el dolor con una mayor intensidad y angustia que los varones. Es verdad que estos estudios, recientemente además he tenido la suerte de asistir a unas conferencias sobre dolor y mujer en la que la doctora Isabel Planelles pues, nos hizo una revisión sistemática de toda la literatura científica que está publicada al respecto y efectivamente las mujeres no percibimos el dolor con mayor intensidad y además lo sobrellevamos mejor. Es decir, es una cosa un poco, nos duele más y nos quejamos menos. No solamente es que nos quejemos menos, sino que además genéticamente lo percibimos con una mayor intensidad y una mayor angustia.
Uh-huh. Supongo que tener una tolerancia alta al dolor nos hace acudir más tarde al médico para curar una lesión y eso puede tener sus peligros, ¿no?
Por supuesto. El dolor, aunque es verdad que todos convivimos con algún tipo de dolor puntual, pero el dolor continuo, el dolor de casi todos los días de la semana, 5 de cada 7 días, casi 24/7, ese dolor hay que consultar. El dolor no es normal, ¿no? Debe doler y algo, si algo duele es que algo pasa. Es decir, hay que ver qué hay. Que luego resulta que es un proceso degenerativo, que tenemos un problema inflamatorio puntual, que el tratamiento es banal, bueno, fenomenal, pero hay que consultar porque a veces no es así. Claro que hay que consultarlo.
Uh-huh. Doctora, digamos que ya tenemos el dolor, ya sentimos el dolor. ¿Se puede controlar el dolor?
Pues mira, te diré que el dolor agudo, el dolor que dura menos de 3 meses, que tiene una función protectora, es totalmente curable. Es decir, el dolor, por ejemplo, posoperatorio, el dolor después de una fractura, de una lesión deportiva, o incluso una inflamación sobre una zona ya degenerativa, como es una artrosis, claro que se puede aliviar casi al 100%. Y el dolor agudo se cura completamente, el dolor, por ejemplo, posoperatorio. El dolor crónico, que es aquel que dura más de 3 meses, que suele estar generado por varios factores, que supone una sensibilización de todo el sistema nervioso central, nociceptivo, y todo el sistema nervioso en global, este dolor es mucho más difícil de eliminar. Se puede modular, se puede controlar, se puede reducir, se puede mejorar mucho la calidad de vida. Por eso siempre hay que consultar. Pero es verdad que el dolor crónico es difícil curarlo del todo.
Doctora, gracias por atenderme. Interesantísimo este asunto, sobre todo para los que puedan estar sintiendo algún dolor en este momento. Doctora, gracias y muy buenas noches.
Nada. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego. Buenas noches.
Esta noche te hemos hablado de mujeres poderosas en el mundo. ¿Alguna de ellas? Empresaria. Bueno, pues déjame que te quiero contar cosas del mundo de la empresa que seguro que no sabes. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera empresa de la historia? ¿O cuándo se produjo la primera huelga documentada de trabajadores? ¿O quién estableció el primer paraíso fiscal? Bueno, estas cuestiones tienen respuesta en el libro Eso no estaba en mi libro de historia de la empresa, publicado por Almuzara y cuyo autor es un ingeniero agrónomo con una larga trayectoria profesional en destacadas empresas multinacionales. Y él es Luis Ronda. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿hay datos sobre cuándo se creó la primera empresa y sobre todo a qué se dedicaba aquella primera empresa?
Vamos a ver, la empresa más antigua del mundo que todavía hoy mantiene su actividad es una empresa japonesa que se llamaba, porque ahora está ya integrada en otra corporación más grande, se llama Kongo Kumi, en japonés. Esta es una empresa que se fundó en el año 578 en la ciudad de Osaka. Pero si vamos a lo que es conceptualmente puede ser considerado como una empresa, que es como una organización que realiza con ánimo de lucro una actividad productiva, pues podemos remontar casi a la revolución neolítica, al paso de la civilización de los hombres como cazadores recolectores a los asentamientos, y esos grupos de cazadores recolectores desarrollaban una actividad, y yo creo que pueden ser considerados también como una empresa.
Entiendo. En España es cierto que la primera empresa activa que se crea es en Zaragoza hace más de 800 años.
Así es, es la empresa que todavía hoy funciona, que es una
¿A qué se dedica?
Se dedican a la producción de ovejas, a la producción de corderos y a la comercialización de carne de cordero, del famoso ternasco de Aragón.
Qué bueno.
Y esta empresa fue fundada en el año 1218 por Jaime I el Conquistador.
¡Qué barbaridad! Cuando uno lo escuche... Oye, hablaba yo antes de los paraísos fiscales. ¿Es cierto que fueron los romanos los que crearon el primer paraíso fiscal?
Así es, Adolfo. El primer paraíso fiscal, 200 años antes de Cristo, en la isla de Delos, una isla griega, fue creado por los romanos. Los romanos solían dar un fuero especial a las ciudades que se unían un poco a ellos y a su política en el Mediterráneo, y en este caso Delos era un enclave comercial, pero en aquellos momentos Rodas y Corinto competían fuertemente con ellos y con los romanos, y por esa especial relación pues los romanos le dieron un estatus de libre de impuestos que favoreció mucho el crecimiento de la isla de Delos.
Luis, todos sabemos que hay grandes estrellas del mundo del espectáculo, del deporte, que han hecho millonarios, han hecho muy millonarios, más millonarios, montando empresas. ¿Tú dices que las estrellas del espectáculo que se hicieron ricos, si miramos a la historia, hace de esto más de 2.000 años? ¿Esto es posible?
Pues sí, el mundo del espectáculo en Roma se desarrolló de una manera inusitada. El famoso pan y circo de los romanos para mantener un poco calmadas a las masas en Roma y para tranquilidad de los gobernantes. Y en esos espectáculos destacaban sobre todo pues los gladiadores y las carreras de cuadrigas. Y sobre todo esto último, las carreras de cuadrigas. Y dentro de las carreras de cuadrigas hubo un personaje español, emeritense, de Mérida, Cayo Apuleyo Diocles, que fue el más reputado auriga de la época, y llegó a acumular una fortuna que se ha estimado en el equivalente hoy en euros, que podría ser de más de 586 millones de euros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! Eso no estaba en mi libro de historia de la empresa. Lo publica Almuzara, lo firma Luis Ronda. Luis, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a resolver otro porqué. Ella se llama Anna Mae Bullock. Nació en Tennessee el 26 de noviembre de 1939. Por lo tanto, el próximo viernes cumple 82 años. Todos la conocemos artísticamente como Tina Turner. A ver, Pedro, ¿por qué Tina Turner está considerada una de las estrellas más importantes de todos los tiempos?
Pues mira, ya de entrada tiene el sobrenombre de Reina del Rock. Su carrera musical se ha desarrollado durante 54 años hasta que se retiró en el año 2013. Y en ese tiempo ha vendido más de 200 millones de discos y conseguido 11 premios Grammy. Una de sus mayores éxitos ha sido siempre sus conciertos en directo, y de hecho es la artista individual que ha vendido más entradas de conciertos de la historia. Además, Tina Turner tiene un récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, más de 180.000 personas en una sola noche.
Para conocer más de ella he querido invitar esta noche a Sergio Bulates, escritor, editor y, entre otras cosas, ha traducido al castellano la autobiografía definitiva de Tina Turner. Querido Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿En qué momento se convierte en una estrella y consigue el reconocimiento internacional?
Bueno, ella ya con su marido Aitanar había conseguido algunos éxitos bastante importantes, pero siempre bajo la sombra de su marido y sobre todo, bueno, como era su marido era una persona muy totalitaria y avasallante, la tenía bastante tapada. Y ella recién cuando logra separarse de su marido, que fue toda una odisea en sí, una aventura, porque realmente tuvo que escaparse del marido, no fue un divorcio así nomás, sino que tuvo que escaparse, ahí empieza a intentar reconstruir su vida artística, ya con 40 y pico de años, y es en los principios de la década del 80 donde tiene un éxito fulgurante y ha llegado a vender todos los discos que acabáis de mencionar, y ser la reina del rock.
Oye, además de cantante y compositora, ella es bailarina, coreógrafa, desde luego da buena fe de ello encima del escenario. ¿Hay algo de cierto en que enseñó a bailar a Mick Jagger, al cantante de los Rollings?
Bueno, ahí ella menciona que un momento en la década de 60, cuando ella todavía estaba con Mike Turner, ella tenía un grupo de bailarinas que las llamaban las Iquettes, y ellas una vez hicieron de teloneras de los Rolling Stones y le enseñaron un paso que se llama el Pony, que luego vieron que él sí que usó una versión parecida, ¿no?, del paso que ellas les enseñaron a él. Después ella tenía una relación muy especial con Mick Jagger que durante varios años perduró, e inclusive él fue uno de los que la ayudó a reconvertirse en estrella cuando empezó su carrera individual, ¿no? Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away.
Sergio, buenas noches. Sabemos que Tina Turner ha tenido como dos retiradas. En el año 2000 decide retirarse de los escenarios, pero luego en 2013 dice que ya definitivamente se retira de la música. ¿Qué la lleva a tomar esa decisión y además a renunciar a la ciudadanía estadounidense y a hacerse ciudadana suiza, nada más y nada menos?
Bueno, ella primero se retira en el año 2000, un poco cansada de las giras multitudinarias que estaba haciendo. Ya tenía 60 y pico de años, y se va a Suiza porque se casa con su marido suizo, que tiene como 15 años menos, que también era uno de sus productores ejecutivos de una discográfica, y bueno, se retira a Suiza un poco para descansar. Después, sin embargo, el bichito le seguía picando, entonces volvió a los escenarios, hizo un par de giras, y en el 2013 sí que se retira por cuestiones de salud. Tuvo una época donde le pasó casi de todo, tuvo un pequeño cáncer, tuvo un problema de vértigo, después tuvo un problema de riñón, que de hecho el marido le tuvo que donar un riñón, ella está trasplantada y vive gracias al riñón de su marido, y entonces bueno, a partir del 2013 se retiró definitivamente de los escenarios, aunque sigue muy pendiente de todo lo que se hace por ahí. Ha estado en el estreno del musical de Tina Turner en el 2019 cuando se estrenó en Londres, y bueno, sigue muy muy atenta a lo que pasa, pero como habéis mencionado, ella tiene 82 años, ¿no?
¿A qué se dedica en la actualidad?
Nada en concreto, escribió esta biografía que nos estábamos mencionando, también estaba escribiendo, sabemos, otro libro más de autoayuda, de cuestiones de yoga, etcétera. Pero bueno, vive tranquila en su casa en Zúrich con su marido y va haciendo así alguna cosa de vez en cuando, pero ya no canta.
Hablabas del estreno del musical en Londres, el musical sobre Tina Turner. Ahora lo tenemos en Madrid, en el Coliseum de Madrid. Sí. Me dicen que ya ha colaborado en estos espectáculos. ¿Tú has tenido la oportunidad de verlo o al menos tienes feedback de cómo está funcionando, de si realmente está a la altura?
La versión que están haciendo ahora en Madrid no he tenido la oportunidad de verla. Me consta que Tina Turner estaba muy contenta con el musical en sí, cuando se estrenó en Londres, porque ella misma lo menciona. Y, o sea, con el musical está muy contenta, y supongo que con la versión de aquí debe ser tan buena como la de allí, porque generalmente los musicales que se hacen aquí en España tienen el nivel suficiente tiene el mismo nivel, digamos, que lo que se hace a nivel internacional. Sí.
Bueno, pues estamos hablando de una figura internacional planetaria de primer orden, es Tina Turner. Sergio, gracias por atenderme. Buenas noches.
Que vaya muy bien. Buenas noches. No matter how hard I try, you keep pushing me aside.
Ella no es Tina Turner, es Cher. ¡Qué buen tema este! En la recta final del programa, es un buen momento de poner en marcha nuestra máquina del tiempo.
Y adiós mi España.
From Dallas, Texas, the flash.
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Las 2 de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
Hoy lunes 22 de noviembre, se cumplen 58 años del asesinato en Dallas del que fuera 35º presidente Andrés de los Estados Unidos.
Las balas disparadas desde un rifle, presuntamente por Lee Harvey Oswald, acabaron con la vida de John Fitzgerald Kennedy.
Esta misma semana también vamos a recordar a Rita Barberá, la que fuera alcaldesa de Valencia durante casi un cuarto de siglo. Fallecía el 23 de noviembre de 2016 a los 68 años. Mañana se cumplirán ya 5 años. Bueno, también nos acordamos de un astro del fútbol.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el 78 tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Diego Armando Maradona nos decía adiós el 25 de noviembre de 2020, del año pasado. Este jueves se cumplirá el primer aniversario de su muerte.
Bueno, no nos olvidamos de una tragedia relacionada con el fútbol.
El 28 de noviembre de 2016, un avión se estrellaba con 77 personas a bordo en el departamento de Antioquia, en Colombia. El exceso de peso y un error al calcular el combustible fueron la causa de un siniestro que se cobró la vida de 71 personas.
Entre ellas, 19 jugadores del equipo brasileño de fútbol Chapecoense y gran parte de su cuerpo técnico. El próximo domingo, es una barbaridad como pasa el tiempo, se cumplen ya 5 años.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
El broche de oro del programa lo ponemos con la banda sonora de la película Casablanca. Se proyectaba por primera vez el 26 de noviembre de 1942. El lugar elegido fue el Teatro Hollywood de Nueva York. Este viernes se cumplen 79 años de aquel día.
As time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome. As time goes by, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Do-ba-da-bi-ba, bi-ba-bum-ba.
Hasta aquí nuestro tiempo esta semana. Recuerda que durante la semana dejamos abierto un teléfono que debes memorizar en tu móvil para convertirlo en un teléfono de comunicación a través del WhatsApp con nosotros. Memoriza el teléfono, pone La Noche de Arjona y ahí me puedes mandar una nota de audio. Ese teléfono tiene un número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Gracias por estar ahí. Nos queda una semana para vivirla, para disfrutarla. Y confío que lo hagas en la compañía de la radio, en la compañía de COPE. Gracias, como siempre, por tu cariño y por tu compañía. Cada día somos más y nos encontramos en 7 días arrancando una nueva semana.